Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Toyota, sigamos cuidando el planeta en bosque.toyota.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio que tenemos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para hablar de ciudad, para hablar de cultura. Hoy día tenemos un programa súper interesante, siempre digo lo mismo en realidad. Ya tenemos un programa que espero sea súper interesante. Vamos a conversar con el gobernador regional, Claudio Rego, y con Juan Manuel Sánchez, que es el jefe de la División de Planificación de Desarrollo Regional de la Región Metropolitana, por este gran plan que se ha lanzado hace algunos días, que se llama Santiago 2050 Visión de Región, que busca repensar Santiago y la región metropolitana de los próximos 30 años, un proceso que va a ser participativo, con una cantidad importante de cabildos temáticos comunales, y donde se va a buscar la nueva estrategia regional de desarrollo, el nuevo plan regulador metropolitano, el plan de infraestructura y movilidad, y también el plan de acción climática. Este es un proyecto de largo plazo súper importante y por eso queremos entenderlo, queremos manejar el contexto que está y la visión que tiene hoy día el gobernador regional metropolitano Claudio Rego, y por supuesto queremos conocer un poquito más, lo hemos entrevistado antes, pero a Juan Manuel Sánchez, un hombre con mucha experiencia en estos temas que hoy día, como les decía, es el jefe de la División de Planificación de Desarrollo Regional de la Región Metropolitana. Pero antes de ir a nuestro plato principal, dos notas para partir el programa. La primera es que esta mañana la Municipalidad de Santiago hizo un anuncio bien importante y bien esperado. Se va a hacer un cierre perimetral al Parque de los Reyes, a una parte importante, de hecho, del Parque de los Reyes. La verdad es que el Parque de los Reyes ha visto un aumento de inseguridad y de delincuencia bien grave en los últimos meses, y toda la gente que yo por lo menos conozco, que nosotros entrevistamos aquí hace no mucho más que 2 meses o 3 meses, a Antonio Becerro, el hombre que lidera el Centro Cultural La Perrera, que está dentro del Parque de los Reyes, y que no es un hombre que represente, digamos, que el establishment, ni menos es un hombre de derecha, todo lo contrario. Y sin embargo, su visión era que era fundamental enrejar el parque, porque el parque se estaba poniendo muy complicado. Hay hoy día una constatación bastante importante y bien empírica de que los parques, que están cerrados y que por lo tanto se pueden cerrar en la noche, que tienen entradas específicas con control, tienen una mucha mejor fiscalización sobre temas que tienen que ver con seguridad. Así que esto es súper importante. Insisto, yo creo que era bien esperado por los vecinos, por los usuarios del Parque de los Reyes, parque que ya tiene 30 años, se inauguró en 1992 para los 500 años del descubrimiento por parte de los españoles de América. Es un parque que permitió que después se siguiera con el Parque Fluvial de la Familia, y que ahora se siga en la misma línea con el Parque Mapocho Río, que tiene 9 kilómetros de largo, 50 hectáreas. Entonces, de aquí a muy pocos meses más vamos a tener un parque continuo en el fondo que bordea el río Mapocho a lo largo de muchas comunas de Santiago. Pero la noticia es que la Municipalidad de Santiago ha anunciado el cierre perimetral de una parte importante del Parque de los Reyes. Hicimos un póster en la mañana. En la segunda foto ahí hay un plano que muestra la Municipalidad de Santiago en su Instagram, @muniSTGO, por si quieren tener más detalles, se meten a ver las historias de MuniSTGO, y si no, el post que hicimos nosotros en Santiago Adicto. Nos parece una buena noticia. Obviamente que las razones no son buenas, pero el hecho es importante y me parece que hay que destacarlo. Y en las noticias como más bonitas y más positivas, esta mañana me tocó conocer un lugar que la marca yo la conocía, pero no el lugar. Un café, que en realidad hoy día es mucho más que un café, que se llama Rita Roux o Rita Roux, que está en Vitacura, pero está ahora en una nueva ubicación. Lleva varios años este proyecto. Y está en una casa en Vitacura espectacular, con un parque. La casa de una arquitectura probablemente de los años, no sé, 30, 40, una casa grande, hermosa, llena de enredaderas por fuera, con un parque gigante. Y entonces hoy día Rita Roux, cuyo Instagram es Rita Roux Café, explicado por sus cuatro socias, es más que un café, es una escuela de yoga, de baile y de meditación. A todo esto el café es muy rico y nos comimos ahí con mi compañero de conversación, querido David Azael, uno de los fundadores de Arc Daily y plataforma Arquitectura. Unos pancitos con palta y con huevito y café, todo muy rico, pero las dueñas dicen que más que un café, como les decía, es una escuela de yoga, de baile, de meditación, una casa de proyectos, un oasis de emprendimientos y de mujeres creadoras y poderosas. Es un jardín mágico en mitad de la ciudad, de verdad que lo es, un lugar de encuentro y de trabajo donde el foco es bajar el ritmo, conectarse con la naturaleza y disfrutar. Hay mesitas en el medio del pasto, hay una piscina que está súper bonita, como decorada en el fondo con plantas de agua. El lugar es bien espectacular. Dicen también que es la idea es ser un centro de energía colectiva al servicio de otros. Y dice cosas que suceden en Rita Roux: yoga Iyengar, yoga Vinyasa, hatha yoga y yin yoga, clases de flamenco y ballet clásico infantil, tertulias, meditaciones y talleres literarios. Tenemos además, dicen, una selección de marcas chilenas como iCookies, Cupertina y Flor de Loto. La Flor de Loto es como una tienda de plantas, una especie de vivero precioso que está ahí también dentro de este gran terreno. La verdad, una sorpresa para mí la nueva ubicación de Rita Roux, uno de los lugares hoy día privados de uso público más lindos de la comuna de Vitacura. Y me atrevería a decir, uno de los lugares que hay que destacar, nuevos en Santiago. Realmente un lugar hermoso. Felicitaciones a las cuatro socias de Rita Roux Café, que como decíamos, es mucho más que un café. Ya, nos vamos a la música. Ricardo ha desenterrado de un baúl esta canción del grupo Curiosity Killed the Cat. Se llama Ordinary Day.
Now I don't want you to leave. Then we both will give, and we can both decide.
Escuchábamos a Curiosity Killed the Cat con Ordinary Day, pero para nosotros no es un Ordinary Day, es un Special Day, porque estamos en línea con dos hombres a los que conocemos, que sabemos que conocen muchísimo esta ciudad, que la quieren. Vamos a partir presentando al gobernador regional metropolitano Claudio Rego. Muy buenas tardes, Claudio.
Hola, Rodrigo. Saludos a todos los auditores y saludos para ti también.
Muchísimas gracias, un tremendo gusto, Claudio. Estamos también en línea con Juan Manuel Sánchez. Muy buenas tardes, Juan Manuel.
Hola, Rodrigo, y un saludo a todos los quienes están escuchando en esta tarde.
Bueno, presentarlo en extenso sería redundante, especialmente al gobernador, que es súper conocido. Solamente digamos en resumidas cuentas que es exintendente, exalcalde, exministro, exconcejal, expresidente de la Federación de Estudiantes. Así que algo de pega hay en su vida como para poder entender en el cargo en el que está. Y por su parte, Juan Manuel Sánchez es un hombre que ha estado en el Ministerio de Obras Públicas como director general de Obras Públicas, como director de Planeamiento. Fue hasta hace poco el director ejecutivo de la Corporación Ciudades. Es arquitecto, máster en gestión urbana y diseño de ciudad. Estudió en Milán. Por lo tanto, estamos hablando con dos hombres que viniendo de distintas formaciones, pucha que saben de ciudad. Hoy día, nuestro gobernador, Claudio Rego, está liderando un proceso y un proyecto que se llama Santiago 2050 Visión de Región, y Juan Manuel Sánchez es el jefe de la División de Planificación de Desarrollo Regional de la Región Metropolitana, y por lo tanto, no sé si decir la mano derecha en todo lo que tiene que ver con estos temas desde el gobierno regional. Gobernador, ¿por qué no nos presenta esta visión, Santiago 2050, esta iniciativa que se lanzó hace 6 días en la azotea del edificio del gobierno regional metropolitano, una iniciativa que busca repensar la ciudad y la región para los próximos 30 años?
Bueno, primero que todo, gracias, Rodrigo, no solamente por la entrevista, por tu interés y pasión y amor por Santiago, también porque nos ha ayudado en muchas de estas ideas a implementarlas. Mira, yo creo que hay dos razones por las cuales hacer lo que estamos haciendo, ¿eh? Primero, tiene que ver con nuestro diagnóstico de la región y de la ciudad de Santiago. Tú sabes, Rodrigo, que al igual que tú, yo soy un enamorado de nuestra región y veo muchas luces y muchas cosas buenas, pero también tenemos dolores, ¿eh? La desigualdad es el principal dolor de nuestra región, entre lo urbano y lo rural, dentro de lo urbano, distintas comunas que están muy desfavorecidas respecto de otras en muchos ámbitos. Segundo, la fragmentación, este es un dolor más bien de gobernanza, que estemos divididos en 52 comunas y objetivamente no tengamos ninguna posibilidad de o tengamos poca posibilidad de una visión común. Y tercero, esta creciente conciencia de la no sustentabilidad de Santiago. Es decir, si no nos hacemos cargo de temas como el agua, de la contaminación, de la movilidad, Santiago no va a ser sostenible desde el punto de vista ambiental. Entonces, estos dolores dicen, tenemos que repensar nuestra ciudad y revisar el rumbo para dónde vamos. Y si tomamos en cuenta el segundo factor, que es que el plan regulador de Santiago lleva cerca de, no sé, pues ya más de 2-3 décadas, con muchas modificaciones, hasta ahora no ha tenido una revisión integral. Entonces dijimos, bueno, hagamos un proceso muy participativo que partió la semana pasada, en que vamos a tener además 70 cabildos en las 52 comunas, después lo puede explicar Juan Manuel también, un panel ciudadano, vamos a tener participación en línea, etcétera, para aquí a final de año tener esta visión compartida y a través de esa poder hacer una nueva estrategia regional de desarrollo, un nuevo plan regulador metropolitano, un plan de infraestructura y transporte y también un plan de acción climática. Así que lo que vamos a hacer este año es fundamental en la visión compartida de para dónde vamos, y en eso yo espero que todos los auditores y la gente que ama Santiago nos ayude a construir una ciudad mucho más sustentable, mucho más justa y mucho más integrada socialmente.
Claudio, considerando las atribuciones que tiene el cargo nuevo de gobernador regional y considerando el tipo de liderazgo que tú acostumbras a hacer, que es juntar a gente de distintos mundos y tratar de alguna manera también de forzar el cargo para ir aumentando sus atribuciones, que en el caso del gobierno regional, por lo menos a muchos nos parece absolutamente necesario, ¿cuánto de esta visión tiene, digamos, viene de las atribuciones que da el cargo y cuánto tiene también de la visión un poco de lo que debiera ser este cargo en el 2050, si proyectamos que debiera ser un gobernador regional, en este caso metropolitano, también de aquí a 30 años más?
Mira, interesante pregunta, Rodrigo. Yo te diría que claramente si hay un ámbito en el cual tenemos atribuciones los gobiernos regionales, es en la planificación territorial. O sea, así como uno hace cosas de repente que son iniciativa propia, no sé, nuestra mesa del comercio ambulante, el tema del protocolo de racionamiento, en este ámbito, sin embargo, tenemos atribuciones. Es decir, el órgano que tiene la facultad exclusiva de aprobar un nuevo plan regulador metropolitano para Santiago es el gobierno regional con su consejo regional, lo mismo con la estrategia regional, lo mismo con el plan de infraestructura, y entiendo que la ley acaba de ser modificada, así que también lo mismo para el plan de acción climática. Entonces, paradójicamente, yo estoy de acuerdo contigo que los gobiernos regionales tenemos pocas atribuciones y menos recursos, pero en este ámbito que estamos convocando a la ciudadanía, que hemos denominado Santiago 2050, una visión de región, precisamente es el ámbito por excelencia de los gobiernos regionales, y no vamos a desaprovechar esta ocasión para convocarlos a todas y a todos, sector público, privado, ciudadanía, academia, para construir una visión y planificar una ciudad como probablemente no se ha hecho hasta ahora. Han habido planificaciones parciales, pero el tipo de planificación integral que queremos ahora es bastante inédito en los 481 años de vida de Santiago.
Para terminar y redondear esta idea, antes de preguntarle a Juan Manuel, fue bien notable, porque me tocó estar ahí invitado y lo agradezco muchísimo, haber estado en la azotea del gobierno regional, ahí en pleno centro de Santiago, la cantidad de gente que fue. Había, yo calculé, no sé, por lo menos 25 alcaldes, es decir, como cerca de la mitad de los alcaldes de la región metropolitana, gente del mundo social, gente del mundo gremial, gente del mundo académico, gente de la AOA, del Colegio de Arquitectos, no sé, me parece que fue un logro importante. ¿Cómo fue la cantidad de gente que se invitó versus la cantidad de gente que llegó a esta instancia donde además nos hicieron trabajar, gobernador?
Mira, no, fue muy buena convocatoria. Estuvieron los 52 municipios de la región metropolitana, algo inédito, y casi 35, 40 alcaldes, cosa que no siempre ocurre. Tuvimos a casi todos los casi todos los consejeros regionales, el consejo asesor, los equipos técnicos, los gremios. Entonces yo te diría que fue probablemente como una suerte de aperitivo de lo que va a ser este año, de soñar, pensar y compartir una visión integrada de Santiago, que yo creo que no la tenemos probablemente quizás desde Vicuña Maquena. Yo creo que Vicuña Maquena fue capaz, en una sociedad bastante más pequeña, más elitista, más aristocrática, pero fue capaz de plasmar en su plan una visión ambiciosa y a la vez desafiante de ciudad. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día, casi 150 años después, es otra visión de Santiago que dé cuenta de lo que ha pasado, de los dolores, pero también de los grandes activos de la ciudad. Así que tú sabes que esto no lo vamos a hacer solamente mirando el medio vaso lleno, también viendo los activos y las oportunidades maravillosas que tiene nuestra ciudad y nuestra región.
Absolutamente. Felicitaciones por esa tremenda convocatoria, porque hoy día en Chile lograr eso ya es todo un hito. Juan Manuel Sánchez, jefe de la División de Planificación de Desarrollo Regional de la Región Metropolitana. Te tocó hacer una presentación, Juan Manuel, previo, digamos, o posterior, ya no me acuerdo, a la presentación que hace el gobernador, donde mostraste algunas cosas, hiciste una especie de diagnóstico un poco de lo que se ha planificado, comentaste en el fondo que de alguna manera tenemos una serie de instrumentos de planificación hoy día, pero tenemos mucha menos capacidad de transformación. ¿Por qué no nos das un pequeño diagnóstico que se parezca un poco a esa presentación que hiciste este día en que se lanzó el Plan Santiago 2050, Visión de Región, hace 6 días, y del cual estamos hablando hoy día, esta iniciativa que busca repensar la ciudad y la región metropolitana de los próximos 30 años?
Mira, primero no puedo quedarme atrás en poder destacar la tremenda asistencia, y también decirte que para, digamos, un planificador urbano como yo, el tener a un potente autoridad a cargo de la región con interés en estos temas y tener la capacidad de convocar, de que muchas personas pudieran dar inicio, puntar, iniciar un proceso, como dijo el gobernador, bastante inédito, pero también muy robusto, porque tiene una cantidad de etapas y una cantidad de herramientas que vamos a poner en juego para lograr el objetivo, se transforma en un hecho en sí mismo. Es decir, la ciudad, de alguna manera, es el reflejo de la sociedad que hemos construido, y por lo tanto, la forma en que queremos o visionamos lo que vamos a ejecutar en ella responde hasta siempre idea de aceptar, ¿no? El plan higienista o el republicano o el plan de la transformación o que es intendente Benjamín Vicuña Mackenna, que dividía los usos entre industrial, ¿verdad?, y la parte donde tenía para la habitación de las personas, generando infraestructura de entorno que permitiera llevar la mercancía desde los arrabales hasta la ciudad culta. Es decir, hay una tradición planificadora que de algún modo hemos perdido, y significa que planificar es esencialmente una actividad política que requiere de convocar, de escuchar, pero también de decidir. Y en ese sentido, lo más interesante es que aquí se pone en juego esta antigua dicotomía entre lo político y lo técnico, ¿no? Entre poder lograr convencer, enamorar autoridad, ciudadanía con un proyecto de ciudad de futuro, y segundo, el tener la capacidad de movilizar todo lo que sea necesario para que eso sea real.
Ya, te estoy escuchando al final un poquito entrecortado, Juan Manuel, así que si puedes, no sé, desplazarte hacia un lugar donde haya mejor todavía comunicación, te lo agradecería, porque nos estás diciendo cosas súper interesantes. De hecho, en esa presentación se mostró una encuesta que se le hizo a un grupo de personas, en el fondo, que están trabajando y apertando este Consejo Asesor de Territorio, Ciudad y Vivienda del Gobierno Regional, con algunas preguntas. Y la primera pregunta en la que se mostraban los resultados me llamó muchísimo la atención y tiene que ver también con cómo desarrollar la ciudad. La pregunta era: para solucionar el actual déficit de vivienda, disminuir los tiempos de viaje y mejorar la gestión de la ciudad, se debiera dar prioridad al crecimiento de la ciudad en altura y no aumentar el radio urbano. Esa era la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de este Consejo Asesor? Son 39 respuestas, pero de personas que están vinculadas con la ciudad. ¿Nos puedes comentar eso, Juan Manuel?
Bueno, lo primero, aclararte y a los auditores también, que esta encuesta se la hicimos los alcaldes. Ahora la tenemos completa. En ese momento que pudimos mostrar estaban los resultados parciales.
Esas respuestas eran solo de alcaldes.
Solo alcalde, me interesaba precisamente conocer esa opinión.
Más preocupante me parece la respuesta, ya, dale.
Pero tiene ciertas explicaciones. Estamos haciendo los doble clic para entender muy bien cuál es la razón de estos resultados, que en la práctica hay opinión dividida entre los que están muy de acuerdo en que debe existir más bien un crecimiento en altura, o más bien generar condiciones en la ciudad ya construida o existente, versus aquellos que están en desacuerdo con esa idea, y más bien podríamos inferir que están de acuerdo con extenderla. La razón es que, ni más ni menos, le otorga una responsabilidad a esta visión más de conjunto que tiene este nivel de planificación, que es el nivel regional. Porque es evidente que una comuna en sí misma no puede resolver el problema de la vivienda, pero también tiene una presión enorme en los vecinos, porque han habido en el pasado experiencias que han sido medio traumáticas para algunos barrios, ¿no? Ya sabemos de la hiperdensificación, de los edificios en altura. Y tal vez esta idea de generar un equilibrio entre una altura deseada que sea correspondida con la cantidad de servicios a que los ciudadanos puedan acceder en forma óptima, no tendríamos esta presión por cada vez ir conquistando espacio en el sector rural, que sin duda hoy día se pone más preocupante cuando sabemos que en ese sector, en esa área de la región, es donde se produce la mayor cantidad de hortalizas en proporción a la región de todo el país. Entonces hay un cierto equilibrio que, a través de instrumentos, pero también de acciones concretas, esta idea de planificar y mirando en 30 años más, tenemos que poder resolver.
Ya, y sobre ese tema, perdón, dale.
¿Puedo decir algo? Mira, que sí, estuvo hablando el día con Juan Manuel.
Justamente le iba a preguntar, gobernador, sobre este tema. Sí.
A quien aprovecho además de felicitar por el liderazgo también y el trabajo que han realizado como división. No es fácil hacer conversar a 52 alcaldes, 34 cores y muchos representantes gremiales, y ya lo estamos consiguiendo. Así que mucho mérito de él y de su equipo. Oye, no, mira, una de las cosas que es interesante de esta primera pregunta que tú mencionaste, de las muchas que hicimos, es que parte del problema de la fragmentación de Santiago no es solo esta suerte de archipiélago de municipios que no conversan entre sí y que cada uno quiere resolver sus temas aisladamente. De hecho, como tú sabes, una de las preguntas era también: ¿le gustaría a usted que las comunas hicieran cargo de su basura? La mayoría dijeron que no, salvo las comunas que tienen relleno sanitario.
Claro.
Entonces, Claro, esta es la típica cosa de los famosos NIMBY, que no queremos que esté todas estas actividades nocivas en nuestro patio trasero. Pero lo más interesante es que la gente, también existe la fragmentación temática y sectorial. Es decir, la gente piensa en, no sé, tamaño del terreno de la casa, y tiene una visión, y después piensa en el medio ambiente y tiene otra completamente distinta. Yo, una de las cosas que le hacía ver a la gente ese día, y después lo puse en las redes sociales, es que cuando uno compara dos, tenemos que ver, así para caricaturizarte el tema, ¿queremos como Santiago ser como Atlanta o ser como Barcelona? Atlanta, ambas tienen la misma cantidad de habitantes, Rodrigo, tienen 5,3 millones de habitantes. ¿Eh? Solo que Atlanta tiene 4.300 kilómetros cuadrados de ciudad, y Barcelona tiene 162 kilómetros cuadrados de ciudad. La misma cantidad de gente, solo que imagínate la cantidad de veces, que de mayor territorio,
sí, claro.
Lo que tiene un impacto ambiental. O sea, en Atlanta cada ciudadano produce en promedio 7,5 toneladas de CO2 en materia de transporte, mientras que en Barcelona 0,7. Entonces, de repente se produce esta cosa bastante paradójica, que algunas personas que son grandes defensores del medio ambiente dicen que quieren que la ciudad crezca extensivamente, es decir, como a Atlanta, cuando sabemos que eso va a producir más contaminación y también viajes más largos, ¿eh? Y todo más caro, además. Entonces, este va a ser el debate que vamos a tener que tener durante este año, y vamos a tratar de que la ciudadanía deje de pensar solamente en su comuna o en su barrio, y empiece a pensar en la ciudad, pero en todas las dimensiones, vivienda, medio ambiente y transporte, no solamente una de ellas.
De hecho, déjeme complementar eso que está diciendo. Después, la misma presentación, creo que usted, gobernador, dijo que en los últimos 27 años la ciudad de Santiago, la región metropolitana, había crecido en 35.000 hectáreas como mancha urbana. O sea, a pesar de que creemos, de alguna manera, quizás por esta sobrecomunicación de los guetos verticales, que usted mismo los bautizó, la ciudad, más que densificarse, ha ido creciendo como mancha. Entonces, así como en algún momento, gobernador, puso el énfasis para denunciar la hiperdensidad, yo creo que también hay una responsabilidad en el liderazgo, muy humildemente, de también poner el ojo en explicar que la densidad es absolutamente necesaria para que una ciudad crezca de manera sana, porque si no estamos fritos. ¿Cómo ve ese contrapunto?
A ver, Juan Manuel ya lo decía con todas sus letras. Las tierras agrícolas más fértiles del país están probablemente para el producto hortícola, están en la región metropolitana. De hecho, la región metropolitana produce el 27% de todos los productos hortícolas del país. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Vamos a transformar todo el cinturón verde de Santiago en viviendas? ¿Cuál es el costo de llevar agua a esos lugares donde muchas veces no la hay? ¿Cuánto se van a demorar las personas? ¿Vamos a construir ciudades como Chicureo donde no hay transporte público? Entonces, al final, estas definiciones tienen un impacto en el tipo de ciudad que estamos construyendo, y en algún momento hay que ponerse colorado y tener la discusión. Yo siempre he dicho que estoy absolutamente en contra de la hiperdensificación con cero planificación urbana como la de Estación Central, pero también estoy absolutamente en contra de la extensión ilimitada de la ciudad sin ningún respeto por el medio ambiente y la calidad de las personas, porque no es lo mismo una ciudad hiperdensa que una ciudad compacta. Y yo creo que una ciudad compacta lo que hace es aprovechar la infraestructura que tenemos, o sea, en torno al metro, en torno a los parques, en torno a los colegios, en torno a los hospitales. Tenemos que hacer que viva más gente precisamente para que su calidad de vida mejore.
Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo con ese planteamiento. Y justamente en esa línea me llamó la atención, y aquí el comentario se lo hago a los dos para que me den feedback. Ustedes nos hicieron trabajar ese día en mesas. Eran, no sé, una buena cantidad de mesas donde habíamos, no sé, 8 o 10 personas en promedio. Y la pregunta en el fondo que teníamos que hacer o el plantear era cuál era como el gran tema o objetivo a mejorar o a cambiar o a modificar para Santiago en los próximos 30 años. Y del rato que alcancé a estar, porque me tuve que ir un poquito antes, la mayoría de las mesas, el tema principal tenía que ver justamente con la conectividad, el tema como de lo complicado que está el tráfico, la necesidad de que haya mejor conectividad. Hay una demanda de parte, por lo menos del grupo que estaba ese día, donde la conectividad es tremendamente importante. Y justamente uno de los temas que se ha discutido respecto del cargo de gobernador regional es que el tema del transporte pueda estar en manos del gobierno regional. ¿Cómo hace ese cruce, gobernador? Y después también me interesa mucho tu opinión, Juan Manuel, entre esta necesidad de mejorar conectividad versus la posibilidad de que haya una autoridad metropolitana que pueda liderar este tema y que no dependa de un ministerio a nivel país.
Partamos, Juan Manuel, que ha hablado menos.
A ver, Juan Manuel, dale.
Gracias, gobernador. Mira, la verdad es que tanto así como la conectividad, que más bien lo expresaban con algunos conceptos como un Santiago más bien integrado, etcétera. Incluso, si te recuerdas bien, cuando entrabas a la terraza, te hacían llenar un papelito. Hicimos el mapa conceptual de cuáles conceptos más se repitieron y volvió a aparecer lo que tú dices. Esta idea de estar más conectados, de ser más justo, exacto. Pero también al mismo tiempo el concepto de la sustentabilidad que está muy presente y que está en directa relación con la capacidad de poder mejorar la eficiencia de la ciudad, contaminando menos, demorando menos en los tiempos de traslado. Y eso, a propósito de la pregunta que hablábamos anteriormente respecto a el tema de cuánto crecer o cuánto crecer hacia arriba o cuánto crecer hacia la extensión, la ligo con otra de las preguntas que hablaba del déficit de vivienda. Y si están los alcaldes, los ediles, los responsables de administrar el territorio local, de acuerdo con poner cuotas de vivienda social por comuna. Y en eso, la verdad es que son buenas noticias, porque existe voluntad, hay un alto porcentaje de los consultados que decide que esa puede ser una medida muy importante. Hay un parámetro que estableció el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que dice que los municipios deberían tener hasta un 60% de vivienda social, aquellos que tienen solo vivienda social prácticamente, y un mínimo de 20%. Y eso probablemente se puede intencionar no solo con la inversión pública o con el otorgamiento de subsidios habitacionales, sino que también con normas. Y aquí la idea es poner instrumentos bajo el alero de una intencionalidad que le queramos dar. Y en esto de poner de acuerdo, también es que vamos a tener que arbitrar muchos conflictos. O sea, hay que preguntarse por qué no hemos hecho en 30 años una modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que a su vez fue construido pensando en los siguientes 30 años antes del año 94, y fue cuando se aprobó el actualmente vigente. Y queremos hacer uno que proyecte la ciudad a 30 años más. Y por lo tanto, los problemas que vamos a volcar sobre él para darle solución desde el ámbito normativo, tienen que pensar en los próximos 30 años, con escasez hídrica, con dificultades de vivienda. Y terrenos hay al interior. Y creo que también debemos avanzar, si nos permite, gobernador, en mostrar alternativas, en poner sin miedo alternativas espaciales o para poder imaginarnos entre todos cómo podrían quedar las cosas. Creo que sería un tremendo contributo a poder ponernos de acuerdo mejor, incluso en circunstancias que estamos discutiendo cuestiones tan estructurales como la Constitución, la planificación, la ciudad, puede ser un buen punto de encuentro, puede acelerar las cosas en este reencuentro social que yo creo que es mucho esperado.
Absolutamente. Y desde esa parte de la pregunta, gobernador, que iba dirigida en el fondo al cargo, que es traerse a transporte al gobierno regional metropolitano.
Hagamos lo siguiente, te planteo lo siguiente. Yo creo que hay dos grandes temas que son por definición de todo un territorio asentamiento humano y que no pueden ser tomados por parte, que son el ordenamiento territorial y la movilidad. La movilidad es como el sistema sanguíneo de un cuerpo. No lo podéis tener por parte, porque el mismo corazón bombea para todos lados y tiene que llegar a todos los rincones del cuerpo. Y esto es lo que está pasando hoy día. Tenemos una ciudad fragmentada, donde las distintas temáticas que tienen que ver con el todo están entregadas por partes o a responsables que no corresponden. Si tú miras todas las grandes ciudades o áreas metropolitanas del mundo, sí hay dos temas que están en manos de la gobernanza metropolitana, son el ordenamiento territorial, la movilidad como un todo y también el tema medioambiental. ¿Por qué? Porque son temas que no tienen límite comunal, son temas que tienen que ver con todo el territorio y porque yo creo que son tan llenos de detalle, objetivamente tenemos una incapacidad de mirar el todo. Yo, en concreto en mi programa de gobierno, propuse la creación de una autoridad metropolitana de transporte que sea presidida por el gobernador regional en el caso de la región metropolitana, y a quien se le traspasen aquellos servicios públicos que tienen que ver con la gestión integrada, como el transporte público, como la SECTRA y como la UOCT. Ahora, esto mismo que yo puse en mi programa, se lo plantea el nuevo presidente y se lo plantea el nuevo ministro. Bueno, y espero que sea una de las cosas que podamos ver concretarse en los próximos tres años, porque si hay una ciudad que está bien gobernada en esta materia, que es Londres, precisamente la razón por la cual está bien gobernada es porque la Autoridad Metropolitana de Londres tiene la gestión integrada del transporte de dicha ciudad.
Me hace muchísimo sentido, y después de ver el diagnóstico, digamos, de los propios alcaldes y las personas que participaron en el lanzamiento de Santiago 2050 Visión de Región, con esta desesperada necesidad de mejorar la conectividad, creo que el tema del transporte efectivamente debería estar en manos de la autoridad regional. En este evento que se hizo hace 6 días, también habló, gobernador, de retomar ciertos proyectos, que no todo había que inventarlo, sino que había cosas que estaban y que había que retomar. Y uno de esos temas a retomar es el proyecto Alameda Providencia. ¿Cómo está ese tema dentro de las prioridades, dentro de las carpetas y dentro de las posibilidades de empezar a realizar y a retomar un proyecto en el que se gastó harta plata, harto tiempo, que había partido, pero en el fondo fue abortado en la administración anterior?
Es que voy a hacer tu comentario general y después le doy la palabra a Juan Manuel, que le toca también liderar el tema. Yo te diría, este es uno de esos proyectos de ciudad que debió haber sido abordado de forma de como una política de Estado, y sin embargo fue usada como munición política. Quien me reemplazó en el cargo hace 4 años, llegó diciendo que todo lo que habíamos hecho en esta materia era humo, lo que fue una bofetada y una falta de respeto a todos los jurados, a los participantes internacionales, a todos los ministros, alcaldes y alcaldesas que participaron, de los más diversos colores políticos. Después se retractaron, después a Juan Manuel lo puede contar, porque él era presidente o gerente general de la Corporación Ciudades, y tocó reevaluar el proyecto. Y hoy día, después de todo lo que ha ocurrido, estallido social de por medio, pandemia, distintos actores, no solamente nosotros, sino que también la sociedad civil, empieza a decir, bueno, ¿por qué no retomamos este proyecto que se avanzó tanto, que tiene todo el tramo de Pajarito hasta Zona Central listo? Sí. ¿Por qué no se hace una ciclovía? ¿Por qué no hacemos algo en Plaza Italia? En fin, yo creo que la cena está servida, depende del gobierno central darnos el vamos, y nosotros, como siempre, como buenos bomberos y entusiastas de la ciudad, estamos dispuestos a tomar el bastón y materializar este proyecto, pero ahí quizás Juan Manuel nos puede explicar un poco más qué es lo que falta para poder avanzar en esta materia.
Juan Manuel Sánchez, jefe de la División de Planificación de Desarrollo Regional de la Región Metropolitana, profundícenos por favor en el tema y en este gran proyecto que es el Eje Alameda Providencia.
Bueno, no cabe duda, Rodrigo, que el contexto en el cual se diseñó el proyecto cambió bastante, varió bastante respecto al momento en que estamos hoy. Y por lo tanto, el proyecto requiere de ser pensado en sus componentes de una manera adecuada respecto a cómo se encuentra actualmente el eje, que está más deteriorado, que ha habido destrucciones permanentes, y también a lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con el estallido social o con la efervescencia social, que pone una presión simbólica hoy día mucho mayor que la que tenía antes. No solo en Plaza Italia, porque uno puede mirar hacia el sector de Los Prados, Estación Central, cómo se está utilizando las veredas, el uso, digamos, inadecuado o sin permiso del comercio ambulante, de las cocinerías, el deterioro del mobiliario. Es decir, hay una cuestión que nosotros estamos convencidos, porque el proyecto es muy potente, y esto es muy fascinante el momento que estamos viviendo, que este desarrollo urbano o esta remodelación podría ser un componente importante para resolver el tema de la violencia y recuperar los espacios públicos. Ahora, esto no puede ser una tarea por sí sola, ¿verdad? Tiene que ir combinada con otras más. Y efectivamente el gobierno en esto ve una oportunidad para el proyecto, pero también dentro de otras medidas que también tienen que tomar, y hemos sido cautos en eso. El proyecto hoy día, solo para recordar, tenía como objetivo principal la equidad urbana, o sea, que tuviéramos el mismo tipo de equipamiento, el mismo estándar, desde comunas tan visibles como Los Prados hasta la comuna de Providencia, donde efectivamente hay una mejor calidad del espacio público y bienes públicos urbanos y acceso. Por lo tanto, hoy día eso sigue vigente. Hay una importante necesidad de reurbanizar el eje, tanto por razones del calor extremo que estamos empezando a experimentar, como también porque requerimos de ese tipo de mejoras en el espacio público. Tenemos que hacer realidad la pirámide invertida de la movilidad, y por tanto las veredas, el espacio público, para peatones deberá ser la prioridad número uno. Y luego, aquello que tiene que ver con la movilidad del futuro, yo no me atrevo a adelantarlo, gobernador, si usted lo quiere hacer, pero de ver la posibilidad de hacer un trazado muy sustantivo y macizo de la nueva movilidad para la ciudad, y que incluya más que solamente el tramo que estábamos pensando y que se sumaran más comunas tanto hacia el oriente como el poniente. Es decir, estamos trabajando... Estamos trabajando en lograr buscar las componentes, la Plaza Italia, el eje Pajarito y la posibilidad concreta de poder lanzar una ciclovía metropolitana que abarque las comunas de Las Condes, Providencia, Santiago, Estación Central Los Prados, que se enfrentan entre sí, y la comuna de Maipú. Es decir, un recorrido casi desde Presidente Riesco hasta la Plaza de Maipú, en un recorrido que es más de 30 kilómetros, más de una hora y media de si uno lo hiciera completa. La idea es que esto se constituya en la potencia que tuvo la línea 1 del metro cuando se planteó en el año 71 y que se empezó a construir. Es decir, la nueva movilidad viene de la mano con un troncal, y eso, digamos, lo estamos estudiando, todavía la decisión no está tomada, todavía no le presentamos todas las alternativas al gobernador, tampoco a los ediles que están involucrados, ni a los ministerios, pero estamos trabajando duramente para lograr ver si la factibilidad de hacerlo es posible en el menor plazo posible.
Perfecto, aprovecho de complementar que otro de los proyectos de los que se habló, que nombró el gobernador, de que se podían eventualmente retomar, era la explanada de los mercados, un proyecto que viene del año 2016 y que afecta a toda esa zona, digamos, de la estación Mapocho y ese límite, digamos, entre el lado sur y el lado norte del río, digamos, de la Chimba con Santiago. El proyecto La Mega Providencia, al que estábamos hablando, el Museo Parque San Borja también, que es un proyecto que quedó ahí con concurso ganado y todo votado, y el teleférico Huechuraba. Esos son algunos de los proyectos, gobernador, o no sé si son todos los que nombró, que en el fondo eran proyectos que ya tenían horas hombre avanzadas, y que por lo tanto significaba que se podían retomar, y que aquí no es todo partir de cero, ¿no es cierto?
Mira, a ver, efectivamente, y te podría mencionar otro tanto también, como el Mapocho Pedaleable y otros. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que uno de los dramas de la política contemporánea, y especialmente de las grandes ciudades como Santiago, es la falta de visión y de plan de mediano o largo plazo. Entonces, al final lo que termina haciendo es aquello que se puede hacer en 4 años, que es lo que duran los periodos de los alcaldes, de los gobernadores, de los presidentes, y si escapa a los 4 años, difícilmente, salvo excepciones como el metro, o proyectos privados como la autopista, difícilmente se realiza. Yo creo que el salto que tenemos que darnos como ciudad es empezar a tomar estos proyectos, primero que no tienen por qué ser nuevos, pueden ser proyectos que tienen ya alguna vida, pero que no están todavía en los estantes y no están en la realidad, y tomarlo, agrupar, creo que es parte del rol del gobernador, articular, convocar, coordinar a los actores para que se hagan realidad. Aquí no hay que reinventar la rueda cada 4 años, no, tenemos que ser más generosos, tenemos que mirar la ciudad de más largo plazo. Imagínate lo que fue Américo Vespucio, el profesor Parroquia, oye, o el metro, no eran proyectos para 4 años, eran proyectos para muchos gobiernos. Entonces yo creo que esa visión de mediano largo plazo es la que tenemos que recuperar. Tú te recordarás, Rodrigo, que cuando yo era intendente, precisamente tomamos el proyecto de la Media Providencia y el proyecto de Mapocho Pedaleable, porque ambos proyectos no eran nuestros, eran proyectos que venían de antes. Uno generado por la sociedad civil, los ciclistas y los jóvenes, otro generado por la Universidad Católica con el Ministerio de Transporte, en un gobierno que era de un signo político distinto al mío. O sea, demostrar que se puede hacer ciudad con proyectos de todos, con personas que pensamos distinto, y más allá de un periodo presidencial, creo que es el gran salto que tenemos que darnos como ciudad si no queremos simplemente marcar el paso. Yo al menos no quiero eso para Santiago, quiero que sea una ciudad que sea modelo, no solamente en infraestructura, sino que también en equidad, en calidad de vida y en humanidad.
Perfecto, y el último tema antes de despedirnos, y que es un tema que no podemos dejar de mencionar, que fue justamente expuesto también en la presentación de Santiago 2050 Visión de Región, y donde usted, gobernador, ha estado, digamos, tomando la batuta, es todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con suministro de agua, con sequía, los 13 años consecutivos de sequía, el hecho de que la región metropolitana es la segunda zona del país más afectada por olas de calor. Acá pareciera que hay un liderazgo bien claro y fuerte, y es uno de los temas que se ha metido en la agenda de en la responsabilidad de ser gobernador regional, y que está empezando a convertirse en uno de los temas quizás más importantes por su profundidad, digamos, y por su urgencia, ¿no?
Mira, efectivamente, yo creo que nosotros hemos dicho que todos estos nuevos instrumentos de planificación de Santiago tienen que basarse en tres principios: la equidad territorial o la justicia territorial, la integración social, es decir, como opuesto a la segregación, y tercero, la sustentabilidad ambiental. Y yo te diría que el principal desafío de sustentabilidad ambiental para nuestra región y ciudad los próximos 30 años es el tema del agua. El cambio climático llegó para quedarse. Esto, como hemos dicho, no es un fake news. Es cosa de ver nomás estos niveles inéditos de bajos cauces en los ríos Mapocho y Maipo, niveles inéditos de poca nieve en la cordillera y también de poco glaciar, y lo más importante, los niveles inéditos de bajas precipitaciones. El año pasado llovió en Santiago menos que en Arabia Saudita. Entonces quiero decirte que si no asumimos esta realidad y hacemos inversiones, cambios normativos, cambios culturales, cambios también en la práctica de las empresas, para adaptarnos a esta nueva realidad, Santiago se va a quedar sin agua, y créemelo, no hay ninguna ciudad del mundo, ni Santiago ni Ciudad del Cabo, que pueda vivir sin agua. Y menciono, como tú sabes, a Ciudad del Cabo, que estuvo a semanas de quedarse sin agua en Sudáfrica, producto del mismo cambio climático que nos está golpeando como país.
Y ahí se estableció, de hecho, un día cero que fue bien importante. Solamente en ese tema, y un tuit que usted hizo antes de ayer, el gran mito que habita entre los santiaguinos es que toman como referencia las cifras de consumo de agua nacional y no regional. Solo en la provincia de Santiago, dice usted, gobernador, el consumo de agua humano alcanza al 77%. Aquí la pega la tiene que hacer el Estado, la industria, pero también nosotros. Yo creo que romper mitos también es parte de este liderazgo, ¿no?
Sí, mira, a mí me toca cada vez que yo hablo, no solamente del racionamiento, sino de la importancia de cuidar el agua, la primera reacción es la misma reacción que tiene todo ser humano. ¿Por qué yo y no el otro? Que en este caso son grandes empresas, grandes mineras, empresas forestales. Y mi respuesta es, primero, no es tú o el otro, es tú y el otro. O sea, efectivamente la gente tiene una intuición que yo comparto, que si bien todos podemos contribuir y todos somos solidariamente responsables, las responsables son distintas entre el Estado, la agricultura, las empresas y las personas. Pero eso no nos exime de hacer una contribución, como tampoco en materia de residuos o en materia de contaminación atmosférica, nos exime de ser personas con conciencia ambiental, el que en otros países no se haga. O sea, puede que China y Estados Unidos contaminen más que Chile, pero eso no me exime a mí de evitar la contaminación. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Y tal como tú decías, la cifra que mencionaste, Rodrigo, es la cifra del consumo del agua potable en la provincia de Santiago. Pero si uno toma la región metropolitana, el consumo humano, a diferencia de todas las otras regiones de Chile, es el segundo consumo. El primero es la agricultura, y después el consumo humano, antes del industrial y muy por lejos del minero. Entonces yo digo, a ver, no se trata de decir que unos tienen responsabilidad y otros no. Todos tenemos responsabilidad, a mi juicio el Estado el primero, después la agricultura, las empresas, pero si los ciudadanos no cambiamos nuestros hábitos, vamos a tener problemas en materia de consumo del agua, sí o sí. Chile es el único país en el mundo que riega con agua potable. Entonces, claro, tenemos que cambiar algunos hábitos importantes.
De hecho, si uno piensa en la comuna de Lo Barnechea, que es la que más gasta por habitante, digamos, en la región metropolitana, y depende del Mapocho, que no tiene el embalse que tiene el río Maipo, esa es una comuna donde el consumo humano puede incidir o no incidir en tener, digamos, restricciones al agua, o sea, directamente.
Bueno, nosotros lo hemos dicho, ¿eh? La gente cree que nosotros, cuando decimos que los primeros en tener razonamiento van a ser Vitacura, Las Condes y Barnechea, es como un castigo. La verdad es que no es un castigo, es porque, tal como tú dices, Rodrigo, son las comunas que dependen más de la cuenca del Mapocho. Ahora, coincide que son las comunas que más consumen por habitante. Y en eso yo quiero destacar los esfuerzos que están haciendo el alcalde Lira, la alcaldesa Camila... Ay, se olvidó el... de Vitacura.
Camila Merino.
Y también Peñalosa, que son las tres comunas donde hay hoy día un trabajo importante, nuevas ordenanzas, etcétera. Pero una golondrina no hace verano. Aquí tenemos que cambiar reglas del juego. En Chile todavía, Rodrigo, no se aprueba el reglamento para ocupar para reutilizar las aguas grises. Eso es un escándalo. Israel reutiliza el 90% del agua que usa. En Chile reutilizamos apenas el 3. ¿Por qué? Porque el Estado no ha dictado un reglamento. Entonces, ¿sabes qué más? Uno no puede descartar que algún día tengamos que desalinizar, inclusive para Santiago. Pero mientras tanto, hay muchas cosas que podemos hacer y que no las hemos hecho.
En el reuso está la solución, yo creo que por lo menos para los próximos 20 años. Así que estoy muy de acuerdo. Finalmente, porque ya no nos quiero quitar más tiempo y además no nos queda tiempo. Juan Manuel Sánchez, ¿cuándo empieza este proceso participativo, estos cabildos temáticos comunales para participar en este Plan Santiago 2050 Visión de Región?
Partió hace 6 días cuando se hizo el lanzamiento.
Ya, ok. Ese fue el primer cabildo.
Exacto, ese fue el primer cabildo, y la idea que está detrás de esto es que nadie de Santiago se quede sin poder participar. Y por lo tanto van a haber varios canales de participación, va a haber esta digamos, despliegue en todas las comunas y también por ejes temáticos durante abril hasta el mes de agosto, donde vamos probablemente a hacer en formato híbrido conversaciones con las comunidades, convocatorias junto a los alcaldes, a los consejeros regionales, pero también vamos a abrir un canal distinto donde quien quiera o tenga interés en aportar hasta al futuro de la región, y en particular a los temas relacionados con el ámbito urbano, van a poder hacerlo a través de un sitio que todo esto lo vamos a comunicar. Te vamos a pedir ayuda también, Rodrigo, que nos puedas difundir.
Ahí estaremos ayudando, por supuesto.
Sí, lo más importante es que nadie sienta que no pudo hablar. Ahora sí te quiero decir algo importante. Estos no son procesos eternos. La verdad es que en esto el gobernador Orrego nos ha pedido también sentido de urgencia y realidad. No queremos, esto podríamos hablarle de un urbanismo rápido, ¿no? O sea, así como resolvemos la urgencia, vamos a poner la mirada con luces altas hacia el futuro, en largo plazo, pero queremos que durante esta administración tengamos el proceso avanzado lo más posible. Ya tenemos metas para fin de año, metas para el siguiente año, el 2023, y tenemos también para el 2024. Por tanto, esto es como un tren de objetivos que se van a ir cumpliendo, y lo que queremos en la práctica es armar un compendio desde la idea estratégica de lo que hay que hacer hasta instrumentos específicos del ámbito operativo que van a ir dando forma a este sueño común que vamos a palpar o que vamos a plasmar en Santiago mirando al 2050.
Bueno, alegra muchísimo que exista este Santiago 2050 Visión de Región. Lo necesitamos desesperada y profundamente, así que todas las buenas vibras para ustedes. Muchísimas gracias, Juan Manuel Sánchez. Muchísimas gracias, gobernador Claudio Orrego. Le mandamos aquí un abrazo y puro éxito con este proyecto desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Oye, un abrazo, Rodrigo. Bueno, tú sabes que somos fans también de Santiago Adicto.
Muchas gracias.
Somos unos apasionados por nuestra ciudad. Tenemos que aprender a mirar también el medio vaso lleno de las cosas lindas de Santiago. Te leí el otro día una columna que citaba mucho. Y lo más importante, invitar a toda la gente que pasemos de la queja a la protesta. A la propuesta, perdón. De la protesta a la propuesta. O sea que lo que no nos gusta de Santiago, traduzcámoslo en algo positivo. Bueno, vamos a tener un año de participación para que la gente nos ayude a construir esa ciudad que todos queremos.
Eso necesitamos. Qué maravilloso escucharlo. Gracias, gobernador. Gracias, Juan Manuel Sánchez.
Un abrazo grande,
chao, chao. Un abrazo. Chao. Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Tenemos acertijo musical. Quédense, no se vayan.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
En Entel, conectar a todo Chile siempre ha sido un compromiso. Por eso llevamos nuestra señal a lugares como la Antártica y Rapa Nui. Fuimos los primeros en traer 3G y creamos la red 4G más grande del país. Hoy estamos activando 5G para que todos tengan acceso y así seguir conectando al país. Porque no es solo 5G, es el 5G de Entel.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl. Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2:59 minutos. Empieza a sonar el acertijo musical. Oh, qué linda canción. Qué tremenda. Oye, ¿escucharon recién la publicidad de Toyota que hablaba de Cada Litro Cuenta? Qué buenísima que está esta campaña. La campaña Cada Litro Cuenta busca ahorrar hasta 700.000 litros de agua al mes. Y esto es solamente, digamos, lo que puede hacer, en este caso, Toyota. Imagínense, se sumaran todas las demás compañías de autos. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en los concesionarios. Súmate y conoce más en toyota.cl, porque la crisis hídrica está acá y cada litro cuenta. Y en la misma línea, la pregunta es, ¿cuánto te demoras en la ducha? Con solo 3 minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de megasequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que hay que tomar conciencia y actuar ahora, tal como conversábamos recién con Claudio Rego y Juan Manuel Sánchez. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota y cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Espérense, déjeme anotar el nombre de la canción y el artista. Creo que hoy día me podría sacar un 7, ¿ah? ¿Eh? Oye, ¿quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Conoce Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación, plusvalía y diseño como valor agregado. Infórmate en www.hexacon.cl. Y a partir del 3 de mayo, la Universidad Finisterra va a dictar la segunda versión del diplomado Diseño y Producción Experimental Textil, en el que a través de clases prácticas vas a poder aplicar técnicas de elaboración artesanal. ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Todo esto lo puedes encontrar con detalle en posgrados.uft.cl. Y seguimos felicitando a Entel, porque junto con la Universidad de Chile, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y los Ministerios de Ciencia y Salud se ganaron el Franz Edelman Award, el Nobel en este tipo de iniciativa, un premio internacional por el desarrollo de herramientas analíticas contra la pandemia que nos permitieron evitar miles de muertes, nos permitieron evitar decenas de miles de infecciones y nos permitieron ahorrar como país cientos de millones de dólares. Notable la pega de Entel junto a estos otros actores. Así que felicitaciones por este maravilloso premio. Si quieres saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Lo que escuchamos en el acertijo musical es American Pie. Hay una parte que nunca es... Yo siempre la he cantado y no tengo idea lo que dice. Cuando dice, oh, my Chevy to the living and the... Tengo idea lo que digo. Voy a meterme en lyrics totalmente. Y el que canta es Don McLean. ¿Estamos bien o no? ¿Qué nota, Ricardo? Un 7 con estrellita y con MB destacado. Fantástico. Termina Santiago Adicto. Le agradezco al extraordinario equipo digital de esta radio, al extraordinario Ricardo que nos acompaña aquí todos los días con la música, con el control, con todo, pues si es el hombre que está en la torre de control. Uno es aquí el avión que trata de volar, pero el hombre que te dirige para que puedas volar y no chocar es ese hombre que está aquí al frente mío. Gracias, Ricardo, por toda esa pega maravillosa y por sorprendernos con la música como hoy día, por ejemplo. Gracias también a Pitu en la dirección de Radio Duna, Francesca en la producción, a Lucho Cruces en el streaming y a ustedes que nos escuchan. No se olviden, ahora llega Tardes Duna de 3 a 5, porque a las 5 tenemos programa nuevo, Café Duna, con Paula Frederick.